Está Lisa Meyer, del Congreso Democrático del Pueblo. Hola Lisa, buen día.
Hola, buen día a toda la audiencia también.
Lisa, en el caso Curuguaty, ¿están con unas activaciones, están con algunas actividades para mañana, Lisa?
Así mismo, en realidad mañana se inicia una serie de actividades que vamos a tener en lo que llamamos la semana de conmemoración de los 6 años de la masacre de Curuguaty. Entonces tenemos varias 6 años de injusticia tremenda, ¿verdad? Incluso no solo para los 11 campesinos, sino también para los 6 policías. Porque hay que decir que esa condena que se dio, en realidad es una condena que encubre a los verdaderos responsables y mete preso a personas inocentes, absolutamente inocentes, porque quienes estuvieron en el juicio pudimos ver, pudimos ver perfectamente que lo que se probó allí es que no existe una sola prueba que pueda demostrar que alguno de los compañeros inocentes mató a uno de los policías. No existe. Entonces realmente es increíble cómo el mundo, porque este caso realmente está siendo de alguna manera vigilado, está siendo observado por todos los países del mundo, ¿verdad? Claro, porque tuvo una repercusión muy grande por lo que pasó después, una semana después, la salida del gobierno y todo eso, pero realmente esto también tiene que ver con la manera tan grosera en que se violaron todos los procesos. Todos los procesos, todas las garantías que existen dentro del Código Penal, todo se ha violado, Javier. Entonces, realmente, desde el vamos, ¿verdad? Khalil Rashid, que toma el caso, creo que es iniciándose como fiscal, él dice que los campesinos son culpables hasta que se demuestre su inocencia, cuando en realidad es absolutamente al revés, ¿verdad? Todas las personas somos inocentes hasta que se pruebe que somos culpables.
Sí.
Entonces, él, porque una cosita nomás quiero, antes de contarte las actividades, decir que yo creo que mucha de la gente que desconoce lo que pasó, o sea, el proceso jurídico y todo esto, quizás crea que la fiscalía planteó que los campesinos tenían armas de grueso calibre, que estuvieron ahí escondidos, qué sé yo. Y no, en realidad, lo que dice Khalil Rashid, lo que inicia Khalil y terminan diciendo los otros fiscales, porque él era ya ministro del Interior justamente en el momento de la condena, es que los 6 policías, que eran los policías más capacitados del Paraguay, porque eran de la GEO, el Grupo Especial de Operaciones, o sea, eran personas sumamente capacitadas acá dentro del país y fuera del país, ¿verdad? Preparados para combatir con el EPP, con qué sé yo, ¿verdad? Entonces, él dice que estos 6 policías fueron muertos con escopetas para matar conejos, escopetas que la propia pericia policial dijo que no fueron disparadas. Escopetas que cuando uno ve dice, Dios mío, que o sea, y además Khalil Rashid dice que las personas que mataron, bueno, esto ya dijo, esto y esto también es muy importante. Khalil Rashid dijo que no podía acusar de homicidio porque no podía determinar quién de los campesinos mató a cuál de los policías, con qué arma, ¿verdad? Entonces, como él no podía eso, porque es absolutamente imposible demostrar, porque ellos no, porque todo salió, o sea, todo demostró que son inocentes. Entonces él hacía una acusación genérica, ¿verdad? Tentativa de homicidio, decía él. Eso se mantuvo durante el juicio, pero en el momento de los alegatos, la fiscalía, donde ya no era Rachid el fiscal, porque era ministro del Interior, en pleno juicio fue nombrado ministro del Interior.
Viceministro.
Viceministro. La fiscalía dice homicidio, o sea, solicita los años de cárcel por homicidio doloso. O sea, perdón, por homicidio. Y eso es imposible hacer. Eso en el Código Penal está, que si vos decís, vos acusás de tentativa, vos no podés cambiar la carátula diciendo homicidio, si vos tuviste todo el proceso del juicio planteando que es tentativa. Entonces, te muestro nomás una de las cosas así garrafales, sí, y que la defensa planteó ahí mismo al juez, al tribunal.
Lisa, dentro de todo esto, entonces, ¿vos crees que la condena que se aplicó sobre estos campesinos fue una condena jurídica o una condena política?
Absolutamente política. No, mira, los policías, los fiscales, el tribunal, todos saben que los compañeros son inocentes. Yo creo que a todos vos hablás con los compañeros, vos te parte el alma, incluso ellos mismos sabían eso. En la cárcel, todos saben que son inocentes, Javier. El problema es que había que condenar primero por dos cosas. Primero, para que se evite la investigación. Porque como vos decías recién, hasta hoy, incluso Fernando Lugo, siendo presidente del Congreso, no se ha conformado la comisión independiente que debía haber investigado de manera objetiva, que fue una petición del gobierno de los Estados Unidos en el marco del examen periódico universal que se hizo en el 2015, tengo entendido. Se hizo el examen periódico universal donde Paraguay fue el que fue examinado. Y Alemania y Estados Unidos se pronunciaron en relación al caso Curuguatú, le plantearon ciertas cuestiones. Paraguay siempre, el Estado paraguayo no sabe qué decir cuando a nivel internacional se le plantean las incongruencias en este caso. Y se le planteó, eso es así, se solicitó que Paraguay conforme una comisión independiente que investigue. Y eso jamás ocurrió. Y porque en ese entonces lo que hace el Estado paraguayo desde Cancillería para salirse del embrollo, dice, bueno, vamos a conformar desde el Congreso, porque el Congreso tiene hay una cláusula que dice que en las comisiones independientes el Congreso. Bueno, el Congreso. Y ahí viene Bertolucci. O sea, dicen que él va a ser el encargado, que se va a conformar. Pero resulta que Bertolucci hace un informe que no tiene sustento, porque no hubo dinero, no hubo financiación para que se pueda hacer ese informe, pues como nadie quiere que se investigue, ¿verdad? Entonces Bertolucci lo que hace es un informe de las noticias que hay. Él no se movió de donde estuvo, y entonces ese informe no tiene validez. Pero bueno, si no tiene validez, hagan como se tienen que hacer las cosas. Que se conforme una comisión, ¿por qué es lo que tienen tanto miedo? ¿Verdad? Entonces, jamás se investigó lo que realmente sucedió en Marina Cue aquel 15 de junio.
Sí.
Y con eso entonces decía yo que esa condena es para dos cosas. Una, para encubrir a los responsables verdaderos, para que se sepa la verdad. Porque eso también la fiscalía en todo momento evitaba que se sepa que se llegue a la verdad. Javier, impresionante, estábamos en el juicio, no podíamos hablar. El que decía salía, le echaban de la sala, ¿verdad? Era una impotencia impresionante, porque cuando el testigo estaba declarando y la defensa empezaba a preguntar y a preguntar y a tratar de dilucidar, o sea, y tratar de desnudar lo que sucedía, la fiscalía interrumpía y decía, no, objeción, su señoría, eso no puede ser, no estamos de acuerdo. Mira, bueno, ya me mil cosas tengo para contar, Javier, pero bueno, para no darte tanta vuelta. Sí,
no, mira que, Lisa, yo seguí de cerca el caso Curuguatú desde esa mañana en que aparecían las primeras informaciones, que no se entendía qué es lo que pasó, que había un muerto, dos campesinos, aparecía un policía, y los números iban creciendo y estábamos desconcertados, y hasta que finalmente íbamos entendiendo qué es lo que pasó en estas tierras que estaban en manos de la familia Riquelme, que esa es otra gran historia en forma paralela a la masacre, Lisa, porque históricamente el Estado reivindicaba como suyas esas tierras a través de la Procuraduría en un juicio, hasta que finalmente, por pedido de Horacio Cartes, el Congreso, con una ley, acepta en calidad de donación estas tierras y echando por tierra toda una lucha jurídica del propio Estado paraguayo, Lisa.
Totalmente. Y además de todo, Javier, ¿vos sabés cómo se inscribió en el registro esta donación? ¿Sabés cómo? Con un juicio, el juicio de usucapión fue lo que se inscribió, porque no existe título. Las tierras de Marinacué hasta hoy, incluso inscritas en el registro, están en litigio. Porque no, nadie, los Riquelme jamás tuvieron el título de propiedad. Jamás. Porque esas tierras eran de la Marina, porque eran de Lipsa, eran de la Industrial Paraguaya S.A., que donó al Estado para que un destacamento de la Marina ocupe esas tierras. Y estuvo desde 1967 hasta 1999 ininterrumpidamente. Estuvo la Marina, por eso la gente conoce como Marinacué, ¿verdad? Porque si no, no hubiera sido así. Entonces, viene Riquelme, o sea, cuando en el 2004 Nicanor Duarte Frutos destina esas tierras para la reforma agraria, y los compañeros hijos de la familia que viven en Utah, que es una colonia que está enfrente, cuando ellos inician, primero ellos hacen una denuncia en realidad al INDER de que se estaba deforestando, se estaba destrozando Marinacué,
sí.
Que los Riquelme, cuya propiedad de Campos Morombí, que también es así, tiene una historia terrible de asesinato a indígenas, de masacres, bueno, pero el Campos Morombí estaba deforestando, estaba ampliando su alambrado, digamos, entrando en Marinacué y deforestando. Entonces ellos van y le plantean, se está destruyendo esas tierras que nosotros sabemos que son de la Marina. Y le dicen, bueno, entonces, si ustedes quieren hacer una denuncia y quieren pelear por esta tierra, tienen que conformar una comisión. Entonces ellos conforman una comisión que se llama Comisión Vecinal Naranjatú. Ellos conformaron la comisión, hicieron la denuncia e iniciaron los trámites para solicitar esas tierras que ya eran destinadas a la reforma agraria por un decreto. Hay un decreto que dice que esas tierras son para la reforma agraria, para los sujetos de la reforma agraria. Entonces ellos venían, creo que tuvieron como, no sé, 50 viajes que están demostrados, que se presentaron como pruebas. Ellos venían a tramitar esas tierras, ellos estaban seguros, tenían la certeza absoluta de que esas tierras eran, porque el propio INDER, el propio Estado le decía, sí, bueno, vamos a regularizar y trabajemos. Entonces ellos estaban ahí seguros, y cuando viene este contingente gigante, ¿verdad? Ellos, porque eran más de 300 policías, Javier, ellos estaban asustados pero tranquilos, porque estaban seguros de que los Riquelme no tenían título. Y lo único que ellos le pidieron a Erwin Lovera, a todo lo que entraron, ¿dónde está el título? Presenten el título.
Sí, no, a ver, esa es una, como siempre digo yo, cuando son campesinos pues son invasores, pero cuando son empresarios son inversores.
Así mismo, ¿verdad? Así mismo.
Depende del cristal con que uno lo mire. Pero esas tierras son del Estado paraguayo, siempre fueron, y solo que no se inscribieron a nombre del Estado, y ahí y la familia Riquelme estuvo explotando estas tierras durante todo este tiempo, y ellos, a través de la usucapión, es donde ellos se hacen titulares de las tierras, no como compradores. ¿Y qué significa usucapión? Usucapión significa que vos te quedás con aquellas que no son tuyas, pero por los años en que estás teniendo la posesión, te corresponden. No es porque las compraste, o porque vos invertiste en una compra, ¿o me equivoco, Lisa?
Es así mismo. Tenés que tener 20 años como mínimo de haber ocupado unas tierras para que se te pueda entregar como por usucapión. Y justo ahí, perdón que me pasé, cuando ocurre esto del decreto y se decide desde el INDER hacer la mensura de Marina Cue para poder ya iniciar los trámites de titulación a nombre de esta comisión vecinal, se va al lugar de Marina Cue, ¿verdad? Se iba a empezar la mensura y ahí sale Campos Morombí, ¿verdad?, de la familia Riquelme, sale a decir, no, acá ustedes no van a medir nada porque esto es nuestro. Y le dice, no, pero que... Y bueno, y ahí se inicia, y entonces, esto es increíble, Javier. Campo Morombí inicia un juicio de usucapión y le hace usucapión, como el Estado, las tierras públicas no pueden ser usucapidas, las tierras públicas no pueden ser objeto de usucapión. Entonces ellos le hacen al IPSA, ¿verdad? Campos Morombí le hace al IPSA y en 6 meses, Javier, un juicio de usucapión que puede durar, no sé, 10 años. Hay gente que muere sin que termine su juicio, ¿verdad? En 6 meses, Javier, salió la resolución del juez Benítez de Curuguatú. Y entonces con esa supuesta cuestión de usucapión, ellos ahí dicen, no, esto es mío. Y ahí es que el Estado, o sea, que el IPSA mismo, o sea, la industrial paraguaya, dice, esto no es mío, yo le doné al Estado, acá hay un decreto del entonces sí. Presidente dictador, Alfredo Stroessner, ¿verdad?, donde se acepta en calidad de donación esas tierras, ¿verdad? Y entonces, como eso dice el IPSA, el Estado ingresa en el, o sea, la Procuraduría quiere entrar al juicio y dice, esto es del Estado. Entonces, ahí se genera todo un conflicto porque Campos Morombí plantea una acción de inconstitucionalidad para que el Estado no se meta. Y cuando en esa situación estaba el título cuando ocurre la masacre. Después de la masacre se aprueba... O en esos meses se aprueba que el Estado puede intervenir en el litigio. Uh-huh. Pero eso está así. Incluso hoy lo que la señora esta de la del registro de la propiedad no sabía qué hacer, porque Horacio Cartel, el Congreso y Horacio Cartel le exigían que inscriba esa donación y no había con qué.
Exacto.
Entonces lo que está escrito es el juicio de usucapión.
Sí. Bueno, Lisa, queda mucho por hablar siempre de este caso, pero hay que ser realistas con el tema. Para finalizar y dejar por sentado, el Ministerio Público investigó de manera desprolija la muerte de los policías, pero nunca investigó de manera correcta quién mató a los campesinos.
Así mismo, eso sí, por ahí la gente tampoco sabe. Este juicio solamente investigó, entre comillas, ¿verdad?, la muerte de los 6 policías. En este caso murieron 17 personas, 11 campesinos y 6 policías, que merecen ambos la misma... la misma importancia, la misma tratativa. ¿Cómo es posible que supongamos que ocurre un suceso y vos venís y sos fiscal? Bueno, acá vamos a investigar, qué sé yo, morí vos, yo, un periodista, vamos a poner, qué sé yo, senadores y periodistas, no sé. Y dice él, no, bueno, vamos a investigar quién le mató a los senadores y a los periodistas, no.
Exacto. A ellos una no. Cosa así sería. Lisa,
Así.
Vamos a seguir hablando. Entonces comienzan las actividades a partir de mañana para recordar 6 años de aquella masacre. Un gusto, Lisa.
Javier, antes de contar, mañana a las 9:00 a.m. frente al Palacio de Justicia vamos a tener el lanzamiento de un libro que se llama ¿Qué pasó en Curuguatú? Análisis y cronología de Rocco Calvone y Clyde Soto.
¿Cómo sí, quiero ese libro? ¿Dónde vamos a conseguir después?
Y vamos a estar toda esta semana en varias actividades, incluso en la carpa. Vos sabes que está la carpa ahí permanente de la resistencia frente al Palacio de Justicia. Entonces ahí nosotros podemos dejar para que cualquiera pueda pasar a adquirir.
¿Cuánto cuesta?
No sé, pero no creo que sea muy caro. No creo. Y no tengo el precio, ¿verdad? Pero eso va a ser mañana, martes, a las 9:00. Y el jueves 14, esto es importante también, el jueves 14 vamos a tener otro lanzamiento del libro en el rectorado de la UNA, sobre España, casi Washington. Se va a lanzar Curuguatú, el combate paraguayo por la justicia, tierra y libertad.
Perfecto.
Es de Leonardo Wexel, que es periodista brasileño. Bueno, y el viernes tenemos actividades en Marinacué y una gran marcha a la tarde, a las 17:00 le convocamos a la ciudadanía a encontrarnos en Plaza Italia.
Lisa, que tengas buen día, un gusto.
Igualmente, Javier.
Hasta luego, Lisa Meyer.
Hasta